Estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos, en el día después de la conmemoración del tercer aniversario del estallido social. Queremos diagnosticar también qué ocurre con el proceso constituyente y cómo se han reagrupado las fuerzas políticas en nuestro país. Para conversar de ese tema, ya estamos en contacto telefónico con Óscar Guillermo Garretón, economista y político, ex subsecretario de Economía del gobierno de Salvador Allende y también ex parlamentario por la región del Biobío. Óscar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Muy buenos días, oye, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría, digamos, siempre estar en comunicación y contacto con esa región.
Óscar, para empezar esta conversación, yo quería preguntarle por un concepto al que usted hace referencia en una columna que salió hace algunos días en diario La Tercera, y que aborda un poco uno de los temas que ha sido clave de la conversación país en estos días, el concepto de disculpa mayor. Si podemos profundizar un poco en la relevancia, su juicio, que tiene eso en el actual contexto, y especialmente pensando en lo que fue la jornada de ayer, que lamentablemente de nuevo reportaron hechos de violencia, saqueos, detenidos y situaciones similares a lo largo de todo el país.
Bueno, efectivamente, la columna planteó eso con lo siguiente. Se discutió mucho en los días previos sobre el tema de un tuit del director de Metro, de otros tuits, etcétera, pero la verdad que yo creo que el problema de fondo del cual hay que pronunciarse es más bien, digamos, sobre la situación del país que un tuit de aquí o de allá. Y en ese sentido, digamos, yo creo, digamos, que la realidad a 3 años del estallido, digamos, de la revuelta, es una realidad que destaca por un aumento de la violencia, de la delincuencia, del control de las migraciones, y una situación económica, bueno, que está dicho por el Banco Mundial, no por nosotros, donde se habla, ¿no es cierto?, de una economía de Chile que va a decrecer, es la única de América Latina que va a decrecer el próximo año, y en los 5 años siguientes va a crecer solo un 0,7%, cuando estábamos acostumbrados, en los 30 años tan criticados, a 4 o 5% de crecimiento anual. Y además el Banco Mundial entregó también esta información tremenda del aumento de la desigualdad y de la pobreza en Chile, cosa, digamos, que no ocurría hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo creo que hay que pedir disculpas como país es haber llegado a una situación en la cual se crearon muchas expectativas, pero al final, digamos, estamos en una situación peor que antes. Y ese es el problema general. Ahora, yo tengo la impresión de que para salir de eso, también lo digo en la columna, hay que buscar un acuerdo nacional. O sea, no es posible pensar que alguna fuerza en particular pueda resolver eso. Hay que llegar a un acuerdo nacional sobre temas de seguridad y delincuencia y no seguir, digamos, mirando para arriba, digamos, sobre esta cuestión. Ese básicamente es el sentido de la columna.
Sí, Óscar, ayer acá en el programa conversábamos sobre cómo ha cambiado la política en Chile después del estallido social. Quería hacerle la misma pregunta, pero enfocada en otro hito, que es el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo siente usted que ha cambiado o va a cambiar la forma en que se realiza política en nuestro país después de este resultado que tuvimos en el plebiscito?
Bueno, el tema que plantea es un tema muy crucial. Mira, yo te diría que los dos hechos políticamente históricos de los últimos 3 años son el estallido revuelta del 18 de octubre de 2019 y el plebiscito de septiembre de este año. Esos dos hechos tienen un rasgo muy particular, y es que políticamente las fuerzas, los partidos tradicionales o los gobiernos no jugaron un rol central. El rol central lo jugó más bien la sociedad. En el caso del estallido, la verdad que fue básicamente la sociedad, más algunos grupos violentos, los que estuvieron presentes con mucha fuerza allí. Y yo te diría que en la elección de la convención, también el rol, por ejemplo, jugado por la lista del pueblo fue mucho más importante que el rol de los partidos, y la forma como se construyó la convención era totalmente distinta que lo que reflejó después la elección parlamentaria, por ejemplo. O sea, hubo una realidad social allí que se impuso. Y en el plebiscito ocurrió otro tanto. final el hecho más importante, yo creo, del plebiscito no es el rechazo de la derecha o el intento de los partidos, digamos, de izquierda, digamos, de lograr apoyo al apruebo, sino que fue la rebelión de la sociedad chilena, que en el fondo se pronunció ampliamente por el rechazo, independiente de su posición política. Y yo diría, dentro de esos hechos, uno de los hechos más relevantes políticos es el nacimiento de los amarillos, como grupo, digamos, fundamentalmente que viene, digamos, del mundo de centro-izquierda, pero que se aburrió de lo que era la forma como estaban las directivas partidarias queriendo llevar las cosas. O sea, hay un cambio y un rebaraje político en proceso hoy día allí, y lo reflejan también las crisis como la de la Democracia Cristiana, el desarrollo del Partido de la Gente que está viendo, también los anuncios, las crisis que se viven dentro de la coalición de gobierno, ¿no es cierto?, donde hay una clara claro desacuerdo entre lo que es apruebo de dignidad con el llamado socialismo democrático, que no terminan de resolverse, o es en lo positivo, porque también hay que mencionarlo. Voy a mencionar dos cosas. Uno, que creo que el discurso del presidente Boric ayer, planteando, digamos, su rechazo a la violencia, digamos, y que la movilización de octubre no había sido una revolución anticapitalista, son afirmaciones muy relevantes, porque implica, de hecho, un cambio de postura de él, positiva, a mi juicio, referente a lo que se sostenía, o que él mismo pudo sostener en ese tiempo, ¿ya? Y, como digo, y creo que el otro hecho positivo que estamos viviendo es este acuerdo amplio, transversal, en el Congreso para definir las bases de la nueva Constitución y los caminos para llegar a ella. Creo que hay que apoyar esos esfuerzos, porque necesitamos un acuerdo nacional, no solamente en la Constitución, sino que creo que es imposible resolver los problemas de delincuencia, seguridad y económico sin una presencia muy amplia de fuerza. La coalición de gobierno por sí sola no va a poder resolver el problema si no se abre un acuerdo. Y una posición más abierta del presidente Boric en eso puede ser una ayuda muy interesante.
Estamos en nuestra pauta conversando con Óscar Guillermo Garretón. Óscar, yo le quería preguntar, a partir precisamente de estos últimos puntos, la evaluación que hace usted a partir de su experiencia política, de la relevancia que tiene en un momento tan clave como el que estamos viviendo como país, de que finalmente se vayan tejiendo puntos de consenso, aspectos en común entre fuerzas que no necesariamente se van a poner de acuerdo en todos los temas, pero que en algunos aspectos evidentemente deberían llegar a consensos, y en ese mismo contexto, ¿qué rol pueden jugar ahí figuras como, en primer lugar, el presidente de la República y otras personas que tienen esa vinculación entre las distintas generaciones de la centroizquierda, de la izquierda chilena, y conexiones con otros lados, como la ministra del Interior, Carolina Toá, entre otras figuras?
Bueno, mira, yo insisto, mi impresión es que hoy día el gobierno y dos coaliciones que no están de acuerdo entre ellas difícilmente pueden enfrentar problemas de la envergadura que tenemos como país, en los cuales el primero es la polarización, en la cual, digamos, no se podía llegar a acuerdo en nada porque el otro era un enemigo al cual había que vencer o incluso aplastar o funar más que conversar con él, y con problemas de la gravedad de lo que estamos enfrentando, los cuales los más relevantes son el tema de seguridad y de orden público, digamos, que recorre todo el país de distinta manera, el tema económico que viene, digamos, con proyecciones francamente alarmantes del país, y otros problemas como de salud que está demandando a la gente respuestas, etcétera. Para eso, yo estoy convencido que si no hay una voluntad de acuerdo en el mundo político y en el mundo social, no vamos a poder salir adelante en esto, y por lo tanto, yo diría, por lo menos con los amarillos que a mí me representan hoy día más, lo que estamos tratando de buscar con opinión, no sin opinión, con opinión, es que efectivamente se llegue de acuerdo. para terminar con la violencia y para sacar la economía del país adelante. O sea, es impresionante, digo, y perdona que insista en eso, de que Chile, que era la estrella de América Latina, el próximo año va a ser el único país de América Latina que no va a crecer, sino que va a decrecer, y las perspectivas para adelante son malas. O sea, si no reaccionamos como nación, como país, como uninación, no plurinación, como uninación, con toda la diversidad interna para ponernos de acuerdo en el país, no vamos a salir adelante, y eso no lo va a resolver la coalición de gobierno. Ahora, lo que atenta contra eso es querer desconocer esa realidad y pretender, ¿no es cierto?, hacer transformaciones refundacionales de otro tipo, cuando no hay ni una condición en el país para hacer una cosa así. La gente, tengo la impresión de que reclama como primera prioridad cambios que tengan que ver con lo que está sufriendo. Y eso es cambios en el orden público, cambios en la situación económica, cambios en temas sociales como sus demandas en salud y en educación, y al mundo de la política, digamos, que se pongan de acuerdo. O sea, no puede ser de otra manera, ¿ya? Bueno, yo creo que eso hace, digamos, que en todas partes donde uno encuentre buena voluntad y posibilidad de avanzar, hay que valorarlo. Yo por eso pueden haber muchas demoras en los temas de la discusión constitucional, pero como yo veo que han ido habiendo avances, yo estoy más bien por priorizar esos avances y por estimular a que haya nuevos acuerdos. No basta con el acuerdo en la Constitución, necesitamos acuerdos en otros temas muy urgentes de la población, y eso supone una voluntad muy grande de acuerdo, que es un poco lo que hemos estado planteando desde siempre. Perdóname, nosotros partimos como Amarillo diciendo queremos una nueva y buena Constitución, y queremos que ojalá recapaciten y se haga una buena Constitución. Bueno, no nos escucharon, y terminamos entonces teniendo todos que rechazar un mal proyecto, para poder avanzar hacia una buena Constitución. Y ahora por lo menos estamos logrando, gracias al rechazo, que haya posibilidad de un acuerdo transversal para llegar a una buena Constitución. Bueno, hay que seguir ese ejemplo en otros temas para poder llegar de acuerdo.
Sí, precisamente quería ahondar en esa materia, Óscar, porque usted ha planteado varias veces, tal como lo hizo ahora en otras entrevistas de prensa, que queremos una nueva y buena Constitución. En ese contexto, como Amarillos, ¿cuál es la discusión que tienen en relación a cuál debería ser entonces ese órgano redactor, si es que finalmente se logran las alianzas y los acuerdos para llegar y continuar con este proceso constituyente, considerando también el origen ciudadano de la discusión que estamos teniendo por una nueva Constitución?
Bueno, mira, yo creo que en primer lugar hay que valorar que ya hay un acuerdo transversal sobre lo que se han llamado las bases constitucionales, o los bordes, hablan otros, porque es un paso notable. Esos acuerdos de los bordes que se han llegado son radicalmente distintos al proyecto de constitución que se sometió al plebiscito del 4 de septiembre. Y en ese sentido, creo que es un paso, digamos, para... Es una señal de que se escuchó el rechazo y se llegó a acuerdo entre todos. Había gente allí de partidos que estuvieron por el apruebo, que llegamos a un acuerdo sobre esos puntos. Y ahora viene el camino para hacerlo. Hay muchas cosas, digamos, que se están discutiendo, ¿ya? No hay acuerdo en todo. Yo en ese sentido... no me cierro, digamos, a buscar en otros, digamos, un acuerdo. Se plantean las cosas que a mí me parecen que serían una muy buena idea, ¿ya? Yo creo que es bueno de que sean, ojalá, todos los miembros de la nueva Constitución miembros electos. Sin embargo, para recoger la demanda ciudadana de que haya una presencia de expertos dentro de esa lista, de repente creo que tener al menos una parte de los elegidos que sean elegidos en listas nacionales, donde en el fondo las distintas fuerzas políticas puedan colocar figuras, digamos, con capacidad profesional y experiencia, digamos, para poder evitar errores tontos como los que hubieron en la anterior convención, puede ser un buen camino. Estamos abiertos como Amarillos a eso, y nos interesa mucho. Segundo, yo creo que el consenso que se ha ido está comenzando a crearse, no es total en este momento, hay diferencias, pero la idea, digamos, de que haya una especie de árbitro de salida que garantice que los acuerdos estos sobre las bases constitucionales que ya se llegaron sean cumplidos por la convención. Creo que el hecho que haya acuerdo, por lo menos entre el socialismo democrático, en nosotros y en el mundo de derecha, de que sea un acuerdo que considera el Congreso o alguna de las salas del Congreso como el árbitro para dirimir cualquier diferencia que pueda haber, me parece que es una muy buena solución. En que hay, yo sé, en la Prodignidad están hablando todavía de la Corte Suprema, yo espero que recapaciten, creo que la Corte Suprema no tiene una función legislativa, y no estoy seguro que tenga, yo diría, tampoco posibilidad de hacer un buen trabajo en esta materia.
Óscar, y usted, como ya lo sabemos, forma parte también de este grupo Amarillos. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de el desarrollo, el crecimiento que han tenido como agrupación? Recordemos que partieron en el contexto de la discusión del funcionamiento de la Convención Constitucional y rápidamente han ido posicionándose como un actor, evidentemente jugando un rol importante en lo que fue el triunfo del rechazo. ¿Cuál es su visión de el crecimiento que han tenido, ya que usted participó desde la fundación, desde los primeros momentos de este bloque?
Mira, la primera reacción, te quiero decir, de todos los que estuvimos en esto desde el comienzo, es de estupefacción. Nosotros partimos con algo que no iba más allá que sacar una declaración de alarma frente a lo que estaba ocurriendo en la convención. Porque habíamos votado a prueba y de repente nos encontramos que comienzan a acordar unas cosas rarísimas, ¿ya?, que nadie sospechó que podía alguien plantear. Y de repente encontramos que esto, que fue una declaración, empezó a aparecer gente, es que yo también quiero firmar, es que yo quiero hacer, empezaron a llegar llamadas de distintas partes, todo eso, y de repente entonces comenzó a desarrollar, y terminamos con una organización para el plebiscito que cubría todas las regiones del país, con encargado en todas las regiones del país, que tenía equipo, digamos, de contenido, trabajo de comunicaciones, etcétera, y entonces nos dimos cuenta de que se había el fenómeno en el cual sin mucha conciencia nos habíamos visto involucrados, y es que había un mundo de centro izquierda en el país y un mundo de centro en el país que quería una posición dialogante, de escucha, de abrirse a distintos lados, y que parecía que no existía. La radicalización del país había llevado a que todo este mundo quedara un poco subsumido, silenciado, y de repente bastó que apareciera Christian Worken y el mundo amarillo allí para que todo ese sector comenzara a revivir. Y creo que el hecho probablemente político más significativo del plebiscito es el rol jugado por un mundo centro-izquierda que todos creían desaparecido, y un mundo de centro que todos creían desaparecido, y que pasó a transformarse, diría, en un mundo cuyos rasgos fundamentales son querer reformas, pero no refundaciones, querer democracia y no, digamos, violencia, ni imposiciones, ni funas sobre los otros. Y eso creo que es una gran noticia para el país. Yo creo que si no hubiera sido por este fenómeno, por esta aparición de esta fuerza, creo que hubiera sido muy difícil que estos procesos de acuerdo transversal que se están comenzando a producir hubieran podido nacer. O sea, yo creo, yo me siento, digamos, parte, no lo digo con orgullo, porque soy de los primeros sorprendidos, no es que yo fui un visionario para ver esta cuestión. Lo único que hicimos el comité fue hacer una humilde declaración, y nos encontramos que estábamos respondiendo a una demanda mucho más enorme de la sociedad, que era la demanda que efectivamente hubiera posiciones moderadas, posiciones llamando a los acuerdos, posiciones que querían una buena constitución y no cualquier cosa, en fin. Y eso yo creo que es lo que caracteriza el fenómeno amarillo fundamentalmente.
En Radio Universidad de Concepción hemos conversado con Óscar Guillermo Garretón, economista y político. Le agradecemos por su tiempo, Óscar, y también por entregarnos estas ideas que ayudan también a conocer distintos puntos de vista en relación al debate que enfrentamos como país. Que tenga un muy buen día.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los oyentes. Digamos, un abrazo a todos ellos y parte de mi alma está con Concepción desde siempre.
Hasta pronto, que tenga buen día, Óscar.
Gracias, chao.